Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, como todos los días, de lunes a viernes, eso sí, sábado y domingo.
Descansamos.
Pues vagueamos un poquillo, todos menos Carlos Honorato, que tiene que cumplir con un reto. Y hoy le tenemos que poner deberes nuevos.
Ah, es verdad.
Bueno, que... primero cuéntame cómo va el juego de agudeza visual que has puesto tú de reto a los oyentes.
Bueno, pues el de hoy ya sabéis que es un patrón geométrico, lo que sea. Bueno, en fin, que esto marea.
Sí, de los que marean.
Es un mareante. Yo le llamo coloquialmente un mareante.
Eso es.
Una imagen mareante que incluye un número que está oculto ahí. Hay que decir que Eli tiene lo más difícil, que es intentar verlo en papel. En una pantalla...
Yo no veo ni...
En una pantalla se ve un poquito más. En el papel es un poco más complicado, hay que decirlo. Es más difícil. Pero aún así hay un número, que puede ser un 2, un 3 o un 8. Y las votaciones, pues mira, bastante decantado. Ha empezado fortísimo el número 2, 50% de los votos.
Ah, bueno...
Con el 30% está el número 8 y con el 20% a esta hora el número 3.
Bueno, puede ser cualquiera de los tres, ¿eh? Uno de ellos está.
Sí, sí.
Aunque
sí.
Así a primera vista uno no lo vea.
No, no, a ver, no se ve.
Está escondido.
Está escondidillo ahí entre esas curvitas, en fin, entre las blancas, entre las negras, quién sabe.
Bueno, de momento tenemos una opción que se destaca bastante sobre las demás, pero no quiere decir nada, ¿eh? Cuidadito.
Ha empezado fuerte.
Exacto, pero luego ya sabemos que hay opciones que empiezan muy fuerte, luego se van
desinflando. Hay que ser constante.
Exacto.
La opción tiene que ser constante, estar ahí, ahí, gotita, gotita, voto, voto, voto.
Hay veces en que la opción menos votada es al final la que es. Hay otras veces que no, que es obvio y te ganan los oyentes, esas cosas. Bueno, de aquí a lo 1 a menos 5
hay tiempo para
podemos seguir entrando en arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa, marearse un ratito con ese dibujo que ha subido Carlos y buscar el número que lo creemos, que creemos que lo hemos encontrado. Bueno, pues votamos por el número que creemos ver. Y ya está, no.
Y si no
hay
veis,
más.
Pues podéis hacer al tuntún, como rellenáis las quinielas igual.
Muy bien, estupendo. Ha llegado el momento de ponerte el reto, compañero.
Preparado.
Para mañana tienes que tener hecha una seguidilla con bordón.
Seguidilla con bordón.
Sí, exactamente.
Vale, vale.
No es difícil, ¿eh? Estrofa de cuatro versos.
Cuatro versos.
Dos heptasílabos, el primero y el
me
tercero.
Me gustan mucho los heptasílabos.
Dos pentasílabos, el segundo y el cuarto.
Esto ya corta un poco.
Riman alternos.
¿Ah?
Puede ser rima asonante o consonante.
Bien.
Y luego llega el bordón, que son tres versitos más. Hay puestecito, tres versos sueltos.
Sí.
¿Vale? Que riman el primero con el tercero.
Ya, ya, ya. Ya,
ya está.
Bien, bien. No, me gusta. Puede quedar bonito, musical, es musical, la seguidilla es musical.
Son siete versitos.
Ah, esto.
Una cosa, esto.
Esto me
lo tienes hecho.
Pim, pam, pim, pam.
Muy bien, seguidilla con bordón.
Se ve fácil, pero luego te tienes que poner.
Ah, pues ya sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora. Aparte de controlar cómo va el juego de agudeza visual, el reto que has puesto tú a los oyentes, ocuparte de tu reto personal.
Y mis cositas, que también las hago.
Ah, también.
Sí.
¿Tienes vida?
Sí, tengo vida, vivo y eso, sí.
Tremendo.
Sí, 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 sí.
Gracias, Carlos. Hasta dentro de un ratito. Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Pues aquí estamos.
Si me estoy preguntando qué fue de Bordón 4.
Uy, Bordón 4.
Es que habéis dicho lo del Bordón.
Sí.
Claro, y me ha venido a la mente el grupo musical Bordón 4.
Eran 4.
Era, sí, pues,
claro, ¿no? Claro, eran cuatro. Pero,
Claro,
bueno,
pero
me acuerdo yo de Bordón 4. Pero sí, no sé, me acuerdo del grupo, de, pero, grupo, pero no, a ver, no, espera
hace
que
mucho
lo
que no sé si han tenido un gran éxito, si Bordón siguen dando 4, gira no o se disolvió el grupo,
idea.
Pero que me ha venido a la cabeza ahora Bordón
están.
4.
Sí, sí, sí. Madre, lo primero que me sale, no, déjalo. A ver. Pues mira, se formó en 1978.
¿Del 78? Anda que
sí.
No han dado conciertos.
Me sale aquí Radiolé.
Por todo,
claro. Sí, no, claro.
Claro, era un grupo referente para Radiolé, desde luego, claro.
Hombre, por claro, supuesto, pero aquí un Wikipedia de poca cosa viene,
aquí
¿eh?
Aquí están los Bordón 4.
A ver.
Claro, un referente de la canción española. Primavera,
ole.
Cuando sale la luna. Mi pensamiento está con ella.
Si hay algún fan de Bordón 4 y nos quiere actualizar un poco la historia del grupo, pues que nos
pues
lleva
sí.
Al 628-091-117, al WhatsApp o al Telegram. Yo no los he visto nunca en directo, no he tenido esa oportunidad.
Vaya, por Dios. Uno falleció el año pasado. Tremendo. Bueno, un poquito. Wikipedia no lo recoge.
Bueno,
pero
pues nada.
Fin.
Si alguien sabe algo del grupo, pues que nos lo cuente. Antes de. Tengo que decirte que nos ha llegado mensaje de Sergio, el último ganador del sonido hecho añicos.
¿Y qué dice?
Lo primero, antes de. Bueno, pues explayarse con el mensaje.
Sí.
Es mandarnos una foto. Con todo el lote de libros
que
desplegado,
qué bien.
Que ya le ha llegado y la camiseta en mitad de la foto. Están todos los libros, todos los ejemplares que le enviamos. Dice, ¡ya lo tenemos! ¡Yuh! Y nos envía tres aplausos. Dice, ahora toca reparto. Con una cara guiñando el ojo, tres caras llorando de la risa. Dice, al jefe,
sí.
Claro, él nos lo contó, y os lo recuerdo por si no lo sabéis, que
sí.
El premio lo iba a compartir, iba a repartir con su hermana.
Que trabajaban
porque
juntos.
Trabajan juntos y escuchan el programa juntos.
Sí, muy
dice,
bien.
Pero, claro, nos cuenta el mensaje que al jefe le vamos a dar la camiseta. Es decir, se van a repartir los libros entre Sergio y su hermana. Pero también va a pillar de Almacenes Hurtado el jefe. El jefe que resulta que es el padre de ellos dos. Dice ya que es un negocio familiar de barrio. Dice, así no nos despide. Y nos pone una cara...
Claro, es que
el
padre
sacando la lengua.
A lo mejor se ha enterado que sus empleados, en este caso sus hijos, mientras trabajan, escuchan la radio y juegan. A lo mejor se ha enterado.
Claro,
y entonces ha dicho, ¿esto qué
yo
es?
No, claro.
Digo, hombre, mira qué camiseta.
Yo no sé cómo lo harán, porque bueno, el programa, vale, lo escucharán allí, lo tendrán ahí de fondo, como gusta tener. A mí me gusta entrar en una tienda y escuchar nuestra radio,
hombre.
Por supuesto, pero que tengan la radio puesta, me encantan los negocios de barrio.
Sí.
Pero claro, el día del sonido, hecho añicos,
claro.
¿Qué hacen? ¿Cierran la tienda hasta que es el sonido para que nadie entre?
A lo mejor participa, es un taller.
¿Participa
para
algún cliente?
Ya.
Que esté por allí, no lo sé. Dice, muchas gracias a todos vosotros por hacernos los días más amenos.
Perdone, señora, un momento, ahora enseguida la atiendo, que estoy escuchando un sonido y tengo que saber cuál es.
Claro, a lo mejor algún cliente por allí de la tienda participa, ¿no? Y dijo, pues nada, pues yo creo que es esta canción, que es Ana Mena.
Pues el padre va a ir muy guapo. Va a ser la comidilla del barrio.
Sí, sí, sí.
Porque todo el mundo le va a ver.
Sí, recordamos que desde Fuenlabrada nos escribían.
Hombre, perdona, es que la camiseta se ve desde Arganda del Rey. O sea,
sí,
te
sí,
quiere
sí,
decir,
sí, 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 sí.
El color de la camiseta era llamativo, es llamativo. Así que el padre va a ir muy guapo, muy elegante, mientras los hijos leen. Habrá, en vez de estar trabajando, estará leyendo, pero bien, bueno, vale, perfecto, nos encanta.
Sí, sí, además transpira muy bien el sudor, esa camiseta.
¿Tú crees?
Sí, 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 está hecha, está diseñada específicamente para eso.
Ah, vale.
Sí, efecto secado rápido.
Muy bien, esto estupendo. ¿Algo más?
Sí, mira, antes de rebobinar tenemos a Luis, que nos escribía el viernes, nos daba los buenos días, nos deseaba feliz fin de semana.
Gracias, Luis.
Vale, él nos
ha sido muy feliz.
Claro, sí, él nos cuenta que porque salió el tema de inflar muñecas hinchables en las gasolineras.
Sí.
Bueno, salió la duda que no sabíamos cómo se el pitor, vamos, por dónde se soplaba.
Sí.
Nadie nos lo ha resuelto, ¿vale?
Ya.
Pero Luis, a raíz de esto, nos cuenta que él lo único que ha ido a hinchar, ¿vale? En las gasolineras ha sido el balón de fútbol. Dice que cuando eran pequeños iban mucho a inflar el balón de fútbol. Mira, Cerezo dice que él también. A las gasolineras. Dice que se ha perdido, porque que ya la gente ya tiene su inflador, Claro, y que él lo ha seguido haciendo con sus hijos. Y que lo más curioso que él ha visto inflar, hinchar, en una, bueno, en una estación de servicio, en una gasolinera, el que tuvo que esperar porque él delante estaba hinchando una cama hinchable. Estaba ahí inflando en la gasolinera una cama inflable.
¿Y luego dónde la pones?
Pues me imagino que a lo mejor la llevaría...
Una furgoneta.
O la vaca del coche.
Que ya no hay vacas de coche.
Bueno, pues, ¿cómo se llaman ahora? Ahora no es vaca, ahora se llama, pues eso. Sí, pero ¿cómo se...? Tiene un nombre técnico, que hay dos barras que se ponen encima.
¿Ah, sí?
Sí, hay dos barras para que tú pongas...
¿Eso está permitido?
Sí.
¿Con el pulpo?
No, hay dos barras en la que luego tú pones un cofre o un baúl encima, ¿sabes?
Pues yo en lo de la operación Paso del Estrecho he visto de todo, ¿eh?
Claro.
O sea, te quiero decir,
sí, sí.
El pulpo ahí sigue.
El pulpo sigue.
Hombre,
sí, sí,
perdona.
Sí, 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 sí.
No sé si está permitido o no, pero
sí, hombre,
el pulpo ahí
hay
sigue.
Que llevar todo amarrado a esas barras.
Ah, o sea,
son unas barras que tú compras y te las pones.
No veo yo una cama hinchable encima del techo de un coche. Bueno. No lo veo. Pero bueno, oye, a lo mejor lo que digo, una
claro.
furgoneta y la querían para la propia furgoneta.
Sí, sí, bueno,
o una caravana.
Una caravana también.
También puede ser.
Sergio, nuestro ganador del sonido hecho a añicos, vigente
sí.
ganador. Me encanta utilizar siempre la
Ay,
palabra vigente.
Vigente ganador.
Vigente ganador, le queda poquito de reinado. O no, porque a lo mejor puede repetir. Vigente
claro.
ganador, dice a tus comentarios de la camiseta, es llamativa, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Dice, se la pondrá para caminar con sus compañeros.
Ya. Muy
los
bien.
Conocen como los correcaminos de Griñón.
Bueno.
Será... Sí, 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 sí. Así que se les verá, bueno, así que no se les pierde.
Si no, va... no, sobre todo a él va a destacar en el grupo.
Sí, sí, claro.
Y además hace tipín, yo creo,
sí,
esa
sí,
camiseta.
Sí, hace,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Estiliza, sí. estiliza.
Estiliza,
bien,
estiliza.
Bien, bien. Pues nada, estupendo, que la disfruten mucho.
No os preocupéis, que tengo más camisetas, ¿eh?
Sí, así.
Sí, sí, tengo más camisetas que irán saliendo en Almacenes Hurtado.
Fíjate, luego se reconocerán.
Claro.
Los ganadores de Almacenes se encontrarán
eso
por los caminos.
Bueno.
¡Hombre!
Claro.
Se toca. No, eso es como cuando antiguamente te encontrabas con en Murcia con un coche del mismo pueblo que
sí,
tú y
sí.
tocabas la bocina.
Sí,
pi,
sí,
pi,
sí.
Pi, no sé para qué.
O cuando,
tontería,
o cuando
pero bien.
Eran vecinos todos los concursantes del 1-2-3.
Por ejemplo.
En la manga.
Claro.
¿No?
¡Ay! Se encontraba. ¡Hombre! Pues está igual. ¡Hombre! Un ganador del sonido hecho añicos.
Claro, sí, sí, sí. Esa
qué
camiseta.
Bonito.
Sí, sí, sí,
sí.
Sí,
sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno,
dicho
¿algo
lo
más?
Cual, no, podemos rebobinar.
Venga.
En el capítulo del viernes.
Ayer no,
el viernes.
El viernes.
¿Qué hicimos?
Para mí es ayer, porque los fines de semana...
No tienen sentido.
No,
tu
no,
vida
no,
no tiene no, sentido.
No.
Ya.
Este don natural que tengo se me queda adormilado el fin de semana.
Claro, normal.
Bueno, pues el viernes Ana Belén nos contó, ¿te acuerdas que tuvo que comprar un ordenador a su marido? Porque perdió una apuesta, ¿te acuerdas?
Verdad. Ah, era apuesta.
Sí, sí,
sí.
Sí. Lo que les tocó hacer por perder una apuesta. Pues
sí.
Ella nos dice que tuvo que comprar el ordenador porque discutieron si no sabían si se adelantaba o retrasaba el reloj una hora. Dice, ella no solamente perdió, sino que hizo creer a su marido que había ganado perdido él, porque retrasó dos horas los relojes, ¿vale? A mí me asaltaban muchas dudas, quería saber si el ordenador salió bueno... Pues contestó Ana Belén. Dice, nos cuenta que el ordenador era y salió buenísimo.
Fíjate.
Dice, ahora lo usan todos en casa, es decir, que sigue funcionando. Ella no, ella está castigada por
ya.
haber mentido y por no haber aceptado su derrota.
Hombre, es que tienes que adelantar el reloj una hora. Tú apuestas a que lo tienes que atrasar. Y para hacer trampa... ¿Atrasas dos horas el reloj?
Para que le vaya por encima.
Tú imagínate el marido llegando dos horas tarde a trabajar, por ejemplo, ¿no?
Es verdad,
claro.
Es verdad. Sí, sí, menos mal que
faena.
Lo suelen cambiar ahí en fin de semana. Bueno, Elena, resulta que nos cuenta porque ella nos cuenta que gracias o porque su marido perdió una apuesta, ¿vale? Dio unos pasos de baile con ella.
¡Ah!
Entonces, a su marido le tocó bailar con la más... ¡No, no, no!
¡No! ¿Cómo que...?
No, le tocó bailar con la que no quería. Porque
que
fue una
mujer.
Apuesta. Claro.
Pero, hombre, no querría bailar con nadie.
Dice, me sacó a bailar fruto de una apuesta que se había hecho con unos amigos y de
muy
la
bien.
Que ella se enteró más tarde.
Ah,
¿vale? Ya. Perdió la apuesta de que era capaz de conseguir el teléfono de otra chica. Como no lo consiguió, tenía que bailar conmigo.
Y ella quiso bailar con él.
Ella no desconocía todo esto.
Ah, porque yo me niego.
Claro, ella desconocía, ella bailó. ¿Que has intentado
conseguir el teléfono de otra? ¿Pero qué es esto? Pues no bailo contigo nunca más.
Surgió la química en esos pasos de baile y da igual lo que ocurriese antes o después. Porque siguen ellos. Nació el amor allí y siguen allí. Isabel dice, ellos se apuestan.
Ay, madre mía, ¿cómo está?
Sí, Isabel se acuesta con su marido, pero se apuesta en cosas prácticas.
Ah, muy bien.
Quitar el lavavajillas o bajar la basura. Ya. Esas cosas, cuando entran discusiones.
Ah, muy bien. Y cumplen.
Y me imagino que sí. Rosa de Torrejón, por cierto. Hola, Grajilla.
Hola.
Es que se ha hecho notar.
Sí. Ahí atrás. Claro, como no la hemos anunciado.
Sí. Rosa... Que sí, que ya te diría eso. Es que sigue ahí. Rosa Torrejón, ¿Ramón ha cumplido? Tengo que saber si Ramón ha cumplido con los 50 euros que presionamos para que él le pagase a Rosa Torrejón, que había perdido una apuesta a Ramón.
Ay, ¿verdad?
Bueno, Fede, él se tuvo que poner una peluca rubia a modo de Rafaela Carrá en una reunión por Zoom del trabajo.
¡Hombre!
Y bailar Soy una taza, una tetera delante de sus compañeros de trabajo. Se apostó que era capaz de meter 10 tiros libres seguidos en la papelera del trabajo y no lo consiguió y tuvo que hacer pagar esta prenda.
¿Y qué opinó el jefe? Quiero decir...
Fede, ¿el jefe era tu padre? Encima se avergonzó más de ti, como Sergio.
Tú haces una apuesta con tus compañeros, pero luego vas a una reunión de trabajo en el Zoom con una peluca de Rafaela Carrá y te pones a cantar Soy una taza, soy un cucharón... Y a lo mejor te echan, ¿no?
Digo, no sé. Sí, yo tiene su
sí,
riesgo.
Sí, sí, sí.
Y termino con Marta, que con su compañera de trabajo dice que ya son muchos de apostar. Que cuando se pican, ella con su compañera se apuesta.
No apostamos.
No, la verdad que
en
no.
En este equipo no se apuesta.
No se apuesta nada.
Vamos a empezar a apostar algo.
No, simplemente jugamos. Más que apostar, jugamos a ver quién adivina la edad de qué cumpleaños.
Sí, es verdad, pero sí, no nos apostamos nada.
Nada. Dice que la que pierde lleva a la otra una semana en el coche al trabajo.
Ah, bueno.
Hace de chofer, dice. Sí. Os seguimos desde el trabajo ya desde hace años. Un saludo a todo el equipo.
Muchas gracias.
¿Y Marta, jugáis juntas también al sonido de 8 añicos?
No sé, pero... nos escuchan, y eso es importante. Bueno, ¿tenemos tema nuevo o
sí,
qué?
Sí, dicho lo cual, vamos a conocer al protagonista de... No. Sí, ¿no? Sí, que vamos a conocer al protagonista, pero que no ha cumplido Ramón, que ha escrito Rosa de Torrejón. No ha cumplido.
¿Sigue?
Ramón sigue debiendo una cena y 50 euros a Rosa.
Pero vamos a ver, Ramón, por Dios, 50... Será raca,
bueno, una
¿no?
cena de 50 euros.
¡Qué raca, no!
Bueno, está bien.
No
mejor
digo que no ha pagado, que no, no. ha pagado, muy
yo creo
mal,
que la
muy
presión
mal.
Pone el podcast todo el rato.
Exacto. Vamos a presionarle hasta que cumpla.
Hasta que cumpla. Bueno, vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy. Es un pequeño alemán. Se llama Logan o Laurent Bart. Tiene tan solo 2 años, ¿vale? Y es noticia... Porque ya está haciendo negocio vendiendo sus obras de arte, lo que pinta.
¿Con 2 años?
Sí, tiene 2 años, pinta unos cuadros impresionistas. Es la
¿qué impresionistas?
Que sí que impresionan.
Hombre, eso sí.
Bueno, tiene 2 años, ¿vale? Lleva pintando desde el pasado mes de noviembre.
Sí.
Es decir, acaba
sí, cuando
de
agarra una brocha y...
Acaba.
Y ya se puso a dar... Brochazo.
Vende cuadros, ha vendido 19. La media de por la que se cotiza cada cuadro es de 6.000 euros.
¿Pero qué me estás contando?
6.000 euros. Y el más caro que ha vendido hasta la fecha es de 10.000 euros.
No.
Sí, sí. Todo empezó en noviembre, porque sus padres fueron a Italia.
Ah.
¿Vale? Y se alojaron en un hotel de Italia, el Bolzano. Todo esto lo cuenta en una entrevista su madre, la madre
del pequeño.
¿Y que
el espíritu de Miguel Ángel Buonarroti se le metió al niño dentro?
Debe ser. Resulta que hay un hotel... Me encanta este hotel. Porque este hotel, para que los padres puedan estar sin ataduras de los hijos, en lugar de la minidisco... ¿Vale? Porque es que, claro...
¿Qué es la minidisco?
La minidisco es como el oasis para los padres en los hoteles. Es una minidisco, pues un lugar, como un club de actividades para la chavalería. Claro, los aparcan ahí los padres.
Bien pensado.
Claro, yo me voy de vacaciones, me desentiendo del niño a la minidisco, al club infantil.
Bien,
¿vale?
bien.
Para que los animadores socioculturales
Arrín con
la tropa. Se hagan cargo del niño. Oh.
Pues este hotel, en lugar de tener minidisco, tenía una sala de pintura.
Ya, muy bien.
Sí, una sala para que los niños pudiesen pintar y jugar mientras que los padres descansaban. Entonces, según fueron pasando los días de estancia en el hotel, los encargados de la sala hablaron con Lisa, que es la madre de Loren.
Sí.
Y le dijeron, mira, este niño apunta maneras, tiene cualidades, tiene madera de artista.
¿Qué madera de artista? Yo he visto un vídeo del niño... pega brochazos a diestro y siniestro como si no hubiera un mañana y hace el tonto bastante.
Porque el niño es un artista que no siente la presión de tener que vender cuadros por ahora. Y entonces lo cuenta la madre en la entrevista, dice que el, no le presionan para pintar, que hay semanas que el niño es muy prolífico, que pinta muchos cuadros y hay semanas que no le
que
sale,
no le
que no está inspirado
apetece.
Y tal. Sí, sí. Él se le ve pintando, como dice Eli, él coge a lo mejor pues eso, el pincel, las brochas, juega con ellas, las tira, las recoge, se monta a caballito, ¿sabes?
Como tira si, un bote de pintura,
un bote de pintura, coge la mano. Pues, sí. Bueno, pues la madre empezó a mostrar, claro, alentada por lo que le decían en el hotel, pues empezó a mostrar las habilidades artísticas del hijo a través de Instagram. Entonces se mostraba cómo, mostraba ella un vídeo como el niño, el lienzo en blanco, cómo había terminado el niño de pintar el cuadro. La sorpresa fue cuando le empezaron a llegar peticiones de venta.
La gente está muy mal.
De venta. Ella se quedó sorprendida, pero accedió. Y entonces cuenta...
¿Cómo lo vas a acceder?
Claro, claro. Claro, ella cuenta que empezó a vender los cuadros por 6.000 euros, que hasta 10.000, y que claro, que están dando rienda suelta a la creatividad del pequeño.
Okay,
dice, hay muchas peticiones de todo el mundo para poder obtener las obras de Laurent. Dice, nos encantaría que sus cuadros decorasen casas de cualquier parte del mundo.
Sí, no, y el Museo del Prado, no te digo. El Reina Sofía, en este caso, el Guggenheim.
Claro,
podía estar ahí.
Dice que todo el dinero que están obteniendo, vale, lo están guardando en un fondo. De este modo, cuando Loren cumpla 18 años, podrá utilizarlo sin problema, ya que al fin y al cabo, como reconoce la madre, Lisa, lo ha ganado él.
Belén Amonaciz, tenemos al pequeño Miguel con la misma edad que este niño. El pequeño Miguel yo creo que tiene talento. Tú dale un par de botes de pintura, forra al niño, eso sí, con papel de film, porque se pone hasta, en fin, hasta las cejas. Entre todo el equipo le compramos un lienzo y hacer negocio. Ya está, es que estamos desperdiciando el talento del pequeño Miguel. Es más, todos los padres de niños en este momento están pensando cómo hacer esto. Pero, a ver, vamos, seamos serios.
No, yo creo
los
que
cuadros
los
del niño
pues yo creo
son
que tiene muy,
muy churro.
Buen, pues yo tiene muy buen,
hombre,
muy buen. Pues a mí me encanta.
Venga ya.
Es decir, el cuadro, a ver, el cuadro...
Gástate 6.000 euros.
Yo no pago 6.000 euros por el cuadro
no pago
de
nada,
niño.
Pero si el niño ese no
hay
llegará,
una combinación de colores que se nota...
De los botes que le han comprado el padre, claro.
Bueno, sí,
evidentemente.
Hay un filtro ahí.
¡Hombre, que hay un filtro! Le voy a comprar uno de rojo y otro de verde. ¡Qué combinación!
Pero
ya,
a lo mejor el niño no pinta cuando tiene... Él no pinta hasta que tiene la combinación que él considera que tiene que plasmar en ese lienzo.
El mundo está loco, compañero. Hemos perdido el norte.
Y con Instagram y este mucho más.
Hombre, ya lo creo. Y este niño anda por ahí decorando paredes sin ser consciente absolutamente de nada. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que nos contéis en eso que vosotros destacabais de pequeño. ¿Eh? Lo que se os daba bien de pequeños, ¿vale? Eso sí. Eso, fuisteis un adelantado, ¿eh? Cuando erais pequeños en cierta actividad.
Pues no. Yo
en nada. Seguro que había algo en lo que destacases. O
hombre,
destacases.
Yo con un año bailaba el tuit.
Pues ya está, claro. Eso va. 628-091-117. ¿Superas a él y antes del año bailabas el tuit?
No, pues eso no es ningún mérito.
Claro, yo era capaz de seguir la misa en latín.
¿Ah, sí?
Sí.
No, puede ser. Pero tú, ¿de qué siglo eres? La misa en latín. Pero eso desapareció con el Concilio Vaticano II. Pero vamos a ver, Martín Romo. La misa en latín. ¿Dónde escuchabas tú la misa en latín?
Había vídeos. Había una bonita colección.
Pero que no había vídeos cuando eras pequeño.
De super, no me has terminado. Había una bonita colección de Super 8. Que era muda encima.
No. Había casetes de misa en latín.
Había casetes de misa en latín.
Por Dios, no me lo puedo creer. ¿Y te acuerdas de algo o no?
No.
Luego se perdió la vida. Claro, te yo me ponía de
espaldas y decía, ya la estoy siguiendo bien.
Ah. 628-091-117. ¿Qué eres capaz de ese?
Sí.
¿Qué hacías de especial cuando eras pequeño? Eso que todo el mundo decía. Mira el niño lo
mira
que
el
hace.
Niño lo que hace.
Mira el niño.
¿Con qué sorprendías? ¿Con qué sorprendías?
A las visitas.
A las visitas.
Mira el niño.
¿Qué destacaban, no?
El niño va a tocar el clarinete. ¿Con qué espantaban tus padres a las visitas? ¿Con cuál de tus cualidades?
¿Qué monerías bueno, hacías?
Exacto. Bueno, bien.
O yo qué sé, ¿sabes? O tenías un talento especial. Desde pequeña tenías un talento especial
ese
cuando eras
niño
pequeña.
De la noticia ni tiene talento, ni tiene nada. Ese niño lo que tiene en su padre es mucha cara.
A lo mejor bueno, pintabas tú con 2 años al carboncillo.
Eso sí.
Claro.
Sí, ya tendría, pintabas una el perfil de Julio César a carboncillo. Pues a lo mejor ahí yo le veo un mérito. Pero tirar brochazos, caerse contra el lienzo, pringar todo lo que pillas, no le veo mucho. El mérito es el venderlos, eso sí, ¿eh? Y el que haya gente que los compre. Bueno, 628-091-117. Ale,
venga.
Luego,
tú sí que vales, talentos infantiles.
Vale,
habilidades.
Misa en latín.
628-091-117.
Me voy al pasado, que el presente está. En fin,
si te encuentras con alguien
que tenga un talento.
No, no, digo que necesitas usar el latín, te envío un WhatsApp o algo al
pasado. Ah, vale, vale, envíamelo por si acaso. Gracias.
A coger el trébol.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues no queda absolutamente nada, nada. ¿Cuánto queda? ¿Una semana para la noche de...?
Un poco más menos.
Yo nunca sé si es la noche del 23 al 24 o del 24 al 25.
Del 23 al 24.
Siempre,
Eli del Valle, a las 12 de la noche es cuando empieza el día 24, por lo tanto tiene que ser la noche del 23 al 24, la noche de San Juan.
Bueno, es verdad, la noche de San Juan que se celebra prácticamente en todas partes.
Sí.
En Madrid se iba celebrando además mucho tiempo.
Mucho tiempo. Es verdad que ha habido una temporada en la que parece que se ha ido abandonando esa celebración. Ha costado recuperarla y llama mucho la atención, tal vez nos sorprenda, aquí en nuestro Madrid, que era una fiesta de agua. Estamos muy acostumbrados a que esto sea así en toda la zona de Levante,
sí,
¿no? Lógicamente. Pero en Madrid era una fiesta de agua que desapareció poquito a poco y de repente se empezó a convertir en una fiesta de fuego. Pero allá por el siglo XVII, allá por el siglo XIX, que son 2 siglos en los que nos vamos a parar, tan solo había agua. Tan solo había agua en esas fiestas de San Juan. Agua y, bueno, algunos que otros elementos climatológicos que aparecían sin más que uno no se esperaba y que a veces fastidiaban un poquito la noche de San Juan. Pero bueno, vamos a recalar en un par de esas fiestas con sus más y con sus menos, pero sin heridos.
Ah, bueno,
así que,
bueno.
Nos puede servir para darnos cuenta de que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor.
Venga, pues nos vamos al pasado.
Nos vamos al pasado, a vivir la noche de San Juan de Desconexión Temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Por fin ha llegado la noche de San Juan. Se hace realidad un año más. Pediremos salud, buscaremos y tal vez encontraremos el amor de nuestra vida. Viviremos la noche del 23 al 24 de junio como si fuera la última y nos remojaremos en el agua, ese maravilloso líquido que de repente será mágico. Hoy no hay un solo madrileño que se quede en su casa. El pueblo irá, como ha hecho siempre, a las orillas del río Manzanares. Y la nobleza, pues un año más, y como viene siendo tradición desde que los jardines del Buen Retiro se hicieran realidad, al gran estanque. María Magdalena Mendieta, ¿qué se ha preparado para la ocasión en este 1640?
Una gran representación teatral sobre la isla que se encuentra en el centro del estanque. Un lugar que ya de por sí apetece mirar. Es hermoso y está plagado de flores y árboles.
¡Ay, qué imagen tan bonita, qué bucólica la que nos transmites! Y que espero continúe así. No es que quiera ser yo agorera, pero el año pasado, en esta misma fecha, en ese mismo lugar más menos, no ocurrió una catástrofe por minutos.
Lo recuerdo. Estaban llegando los reyes para situarse en el estrado cuando cedió la pared de uno de los estanques y todo se llenó de agua. Arrasó con ese escenario desde el que iban a saludar los monarcas.
No será hoy así seguro, porque comienza ya la función e imaginamos que con Felipe IV e Isabel de Borbón presentes.
Ellos y el resto de invitados, todos subidos en barcas alrededor de la isleta de la que hablábamos. Curioso que también andaban embarcados los músicos de la orquesta que estabais escuchando y las sopranos. Góndolas napolitanas recubiertas de plata.
Y suenan truenos. Lo mismo hasta aparece algún ser mitológico, tal vez la mismísima Bruja Circe. La verdad que sí, ¿eh? Menudo realismo. Que estos truenos parece que están rasgando casi el cielo de Madrid. Y qué vendaval, ganas que tengo yo de estar presente también en ese gran estanque del Retiro para disfrutar de esa gran representación. María Magdalena, ¿me escuchas? Pues no sé, parece que hemos perdido la comunicación, o al menos la conexión con nuestra compañera.
Estoy aquí. No sabemos de dónde ha venido, pero una especie de torbellino nos está prácticamente engullendo.
Pero qué cosa más bonita, si esta vez Felipe IV se ha venido arriba con su representación.
¡Que no, Belén! ¡Que todo es real! ¡Que están volando los toldos! ¡Y las máquinas y artilugios dispuestos por el estanque! Los hay afortunados que han conseguido llegar a la isla y agarrarse a los árboles. Otros estamos aún sobre las barcas que van de un lado a otro rezando a San Juan por aquello de ser su noche.
María Magdalena, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué de repente este silencio?
Ha parado. Y seguimos vivos. La gente empieza a ponerse en pie, se saludan. Quieren saber que están bien y sí, parece que no hay que lamentar daños personales más allá de algún que otro rasguño y crisis de nervios.
Uf, como la tuya misma. Pues llevamos dos noches de San Juan consecutivas con desastre en los reales jardines del Retiro, no sé los monarcas. Yo desde luego me lo pensaría para repetir una tercera. En fin, María Magdalena, que muchas gracias. Intenta recomponerte en la medida de las posibilidades. ¿Y qué pasa en esta noche de San Juan de 1642, Elia Fernández Díez Madroñero?
Que nadie habrá de bajar al río bajo pena de 300 ducados. Así lo dictamina un pregón real que se acaba de hacer efectivo.
Menos fiesta, sí, pero más tranquilidad, que ya se sabe que donde el vino anda largo, las espadas no se quedan cortas. Y sí, cansados andamos ya de dar cuenta de tantos altercados cuando llega la noche de San Juan. No se podrá bajar al Manzanares, pero tranquilos, que podremos seguir acercándonos al Prado de San Juan a por la tradicional verbena que nos traerá la ansiada buena suerte.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Y hoy, 24 de junio de 1858, no nos hemos podido resistir a celebrar en directo con todos los madrileños este Día de San Juan. No entra ni un solo alfiler en esta calle ancha de San Bernardo, donde la verbena, lo están escuchando, lleva ya tiempo instalada, donde estamos a la espera de que llegue la familia real, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa. ¡Cuánta algarabía!
¡Feliz jornada de San Juan! ¿Y cómo no va a haber algarabía? Es normal, es que llega el agua a Madrid.
Así es, 7 años. Han pasado ya desde que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo, encargara la obra de esta traída de aguas a la ciudad a los ingenieros Juan Rafo y Juan de Rivera.
Y menudo obrón, por cierto. Un embalse, una presa de 27 metros de altura y un canal de más de 70 kilómetros para que podamos beber y asearnos con agua del río Lozoya.
Hoy hay que decir adiós a los viajes de agua y dar la bienvenida al canal. Qué ganas ya de ver salir ese agua. Gloria García Talavera, ¿andas ya cerquita de la fuente?
Sí, mucha gente aquí alrededor de esta gran fuente que está ubicada a la altura de la iglesia de Montserrat. Fuente relativamente sencilla, con un gran vaso principal que se comunica con otros dos más pequeños a través de dos conchas de mármol. Pero eso sí, aseguran será espectacular en el instante en el que comience a brotar el agua. Dicen que el chorro podrá incluso superar la altura de la cúpula del templo.
Pero si eso deben ser como unos 30 metros.
Desde luego va a ser un antes y un después. Madrid no volverá a ser la misma, y es además algo ya muy necesario, porque con lo que tenemos a día de hoy, y he estado echando los cálculos, nos da como a 7 litros por habitante y día, y eso realmente es poco, muy poco.
Dices bien, por eso hoy los reyes vienen a darse este baño no solo de agua, sino también de multitudes. ¿Andan ya por ahí, por cierto?
Preparada la tribuna desde donde van a presenciar este acontecimiento, pero no, no han llegado todavía banderas españolas ondeando al viento, porque aquí hace bastante en este momento y hasta los caballeros se sujetan sus sombreros de copa para que no salgan volando.
Caballeros y damas también presentes que han tenido que pagar 40 reales por estar ahora mismo en este histórico lugar.
Es que da la sensación de que va a ser mayor espectáculo incluso que cuando vemos los fuegos artificiales.
Y llega la familia real, vemos a la reina Isabel II, al infante Alfonso, al rey consorte don Francisco de Asís.
Que curiosamente fue quien puso la primera piedra de la presa del Pontón del Oliva, el origen de lo que hoy vamos a ver.
Cierto, aunque imagino que hoy el protagonismo ya va a ser para la reina.
Sí, Isabel II será la encargada de accionar la palanca con la que va a comenzar todo y se acerca a ella y a su lado el otro gran impulsor de este proyecto, Bravo Murillo.
¡Madre del amor hermoso, Guillermo Alejandro, que esto llega al cielo!
Jamás pensé que pudieran ver mis ojos algo similar.
Y lanzan los caballeros sus sombreros al aire y todos no podemos más que compartir las palabras del ministro de Gobernación, el señor Posada Herrera, a la monarca. Señora, ha dicho, hemos tenido la suerte de ver un río poniéndose de pie.
¡Cuánta razón! Pero si es que este chorro de agua se está elevando por encima de todos, todos los edificios. Pero un momento, Gloria, ¿qué está pasando por ahí abajo?
Pues ¿qué va a pasar? Que nos estamos empapando, que el viento está esparciendo el agua por el suelo y qué barbaridad, que está cayendo tanto agua que parece que nos vamos a inundar. El famoso río de Posada Herrera está ahora por el suelo.
Agua de sobra en Madrid, menos mal, que estamos en San Juan y ya sabemos todos que el líquido elemento hoy al menos es mágico. Así que una cosa te diré, Gloria, aprovecha, mira en el reflejo, no vaya a ser que veas la cara de tu futuro esposo en ella. Disfruta
no
de la noche.
No sé qué decir, casi que me voy, que aquí ya hay demasiada agua.
Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias.
48.000 metros cúbicos de agua del río Lozoya en un depósito en la Villa de Madrid. Yo es que sigo sin creérmelo. Incroyable. A beber la mejor agua de España. ¡Viva Madrid!
¡Viva!
¡Viva!
¡Y viva San Juan!
¡Viva!
¡Viva!
Elia Fernández, 10 Madroñero, ¿qué ha pasado?
Se desmonta. La fuente de la calle ancha de San Bernardo se desmonta. Acaba de llegar la notificación.
Tan solo 15 días después de la fiesta de la traída de las aguas. Pues sí que ha durado mucho. Indaguemos en el ayuntamiento. Juana Villahermoso, ¿qué se va a hacer con ella?
En principio cambiarla de ubicación. Se ha decidido colocarla en la parte central de la recién remodelada Puerta del Sol, aunque eso sí, tardaremos en verla funcionar de nuevo. Se estima que no antes, apunten, de 1860.
Bueno, más vale tarde que nunca. Suenan ya las campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Así que vamos a ir rápido a la Fuente de la Buena Suerte, que es como ya se conoce en Madrid, a este gran pilón. Diego Gil, comienza la noche de San Juan.
¿Y de qué manera? Unas 500 personas habrá alrededor de la fuente y todas ellas están intentando meter la cabeza en sus aguas. Y es que hay que conseguir marido o mujer en lo que queda de año y la tradición asegura que así lo conseguiremos. Eso sí, hay quien no se conforma solo con la cabeza, vamos, que los hay que se están bañando directamente. Algunos porque han querido y otros directamente porque los han tirado al pilón. Me da a mí que esta noche no sale de aquí nadie seco, que hasta los que estamos más alejados estamos ya medio calados con tanta zambullilla y tanto chapoteo.
¿Calados? Y otras cosas. Menuda fiesta. ¿Qué sigue pasando ahora?
Están llegando las comparsas desde el Prado, la gente de los barrios, que ya sabéis que va a estar toda la noche recorriendo la ciudad hasta que toque volver a casa, después de tomar, eso sí, imprescindible, una leche helada o casi mejor el aguardiente. Por cierto, a mí en redacción hoy no me espera.
Vale, pero hazme un favor. Vete prontito a casa, que te noto pelín perjudicado. Ay, la noche de San Juan y su verbena, la de quebraderos de cabeza que le dio a los diferentes consistorios. Prohibiciones varias, de bañarse en las fuentes, alejarla cada vez más del centro, hasta que finalmente y poquito a poco pues fue cayendo en el olvido. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que la noche de San Juan será más de fuego que de agua, pero en el que poco a poco se volverá a recuperar la tradición de buscar la fortuna y el amor en la noche más mágica del año.
Buenos días, pasado.
Pues divinamente. Ay, que lo hemos pasado, oye,
la verdad
qué
que sí.
Bien.
Oye, y se quita que vengo, ¿eh? He conseguido
pues sí.
Escaparme.
Es que el no, y además es que el viaje en el tiempo te seca.
Eso también es verdad, mira, sí.
Como vamos a tanta velocidad.
Claro, sacamos la cabeza por la ventanilla, ¿no? Y el pelo se va secando al mismo tiempo. Cosas que pasan.
Bueno, noche de San Juan, ¿y con esto qué hacemos? ¿Ya viajamos al pasado la semana que viene o no?
El
bien.
Fin de temporada.
Sí, y ahora
correcto.
Nos vamos.
Pues mira, nos vamos a ir todos. Ese pequeño detalle,
¿todos?
No sé si lo sabías.
Yo también.
Sí. Todos los miembros de
ya
este
empezamos.
Equipo.
Y yo me quedo aquí siempre.
Todos los miembros del Buenos Días Madrid van a ir al Buenos Días Pasado. Efectivamente, pero va a ser un fin de fiesta, pues obviamente acorde a nuestras circunstancias. Queremos pasarlo bien, queremos disfrutar y nos vamos a ir a la verbena de la Paloma.
¡Ay, qué bien! Mira,
siglo XIX, el momento en el que se gestó, obviamente, esa zarzuela, la zarzuela de la verbena de la Paloma. Cuidado, cuidado que yo no la he invitado.
¿A quién?
A la señá Belén, pero dice que viene.
¡Ah, qué bien! Estoy encantada.
Hasta
que venga, que venga. Claro que sí.
No sé lo que hará, no sé lo que nos propondrá, pero mucho cuidadito, yo vendría ataviado para la ocasión.
Bueno.
Porque no hay que desentonar, que ya sabes que la señá Belén es
¡hombre,
suya.
¡Hombre, perdona!
Y lo mismo, el que no cumpla sus criterios
estéticos
de chulapo o chulapa, se queda en tierra. Y la verdad es que lo vamos a pasar bien.
Venga, pues me apunto.
¿Sí?
Por una vez y sin que sirva de precedente, que ya me has llevado un par de veces a sitios muy raritos, ahí me apunto.
Esta vez no hay fantasmas, lo
venga,
prometo.
Venga, estupendo, gracias.
Adiós.
Belén. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
La La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Niños talentosos, ¿fuiste tú uno de ellos? Cuéntanos en qué destacabas.
Mira, Sara nos da los buenos días en el WhatsApp, Sara. 628-091-117, para contarnos que ella fue muy adelantada.
¿Ah, sí?
Siempre se lo reconocen en casa a la hora de empezar a andar, de dar los primeros pasos, que lo hizo a los 9 meses, que era una edad pues temprano. Pero que es que lo que sorprendía es que también daba ya con esa edad, con esos meses, volteretas. Sabía dar volteretas, ¿sí? Y siempre que se lo recuerdan en casa.
Y se ha dedicado al mundo del deporte, al mundo del circo.
Sara, eso, claro. ¿A qué te dedicas?
Hombre, ese talento hay que fomentarlo.
Buenos días, con tres admiraciones, Ángel. Él dibujaba muy bien, ¿vale? Como el protagonista de la historia de hoy.
A ver, el protagonista de la historia de hoy no dibuja nada.
Bueno, pues
tira
Ángel...
Tira botes de pintura contra un lienzo.
Pues ya Ángel está. Sí... Porque a los 5 años le apuntaron a clases de pintura, porque ya apuntaba maneras.
Sí.
Dice, la verdad que se me daba bastante bien y ahora estoy pensando que mis padres no han aprovechado esos cuadros para venderlos.
Es verdad.
Ya que se los regalaban a la familia. ¿Vale?
Mal hecho.
Él pintaba sobre todo paisajes y nos manda la foto de uno de sus dibujos enmarcado y colgado en una pared. Dice, con este, con ese paisaje en el que vemos una casa, una masía al fondo, dice, tenía 10 años. Es del 97.
Oye, pues está
él
fenomenal.
Él tiene 37, tiene
está
él.
Está muy bien.
Está muy bien, ¿eh? Además, el marco muy bonito, acorde. Yo ya, quiero saber,
ha
Ángel...
ha seguido cultivando, este arte.
¿Ha seguido pintando, no ha seguido pintando? Este cuadro lo tienes colgado en tu casa, está en casa de tus padres. Cuéntanos.
Vale.
Nota de voz que nos ha dejado en el 628-091-117, Fernando, que Fernando se pone en la situación de la que tú decías antes.
Es decir,
cuando tú vas de visita a una casa,
madre mía,
y pues, pues nada, estás allí y salen los niños prodigios de la familia a lucirse.
Hola, buenos días. Me llamo Fernando y a mí me sucedió hace años que fuimos... yo y mi mujer, la que era mi novia, ahora mi mujer, fuimos a ver a unos familiares suyos, unos tíos suyos, y tenían dos niñas pequeñas. Una muy, muy, muy delgadita y la otra que parecía una bomba de nata.
Ya.
La niña comía lo que estaba poquito, vamos. Y nos invitaron a tomar café, estuvimos charlando y de golpe y porrazo, dice la madre, pues las niñas querían enseñaros la coreografía que van a hacer. Como sois invitados y tal, estupefacto. Cuando veo salir a las dos niñas de una habitación maquilladas que parecían dos cuadros de Picasso, pero de estos abstractos, y el padre le da al radiocassette y comienza a sonar la música de las Spy Girls.
No.
Y yo veo a aquellas dos niñas haciendo gestos, haciendo cosas raras que parecían las niñas del Exorcista, y como colofón final. Había una mesa en el salón en la que los padres habían colocado un agape con, pues eso, patatas fritas, Coca-Colas y demás. Y en uno de estos bailes convulsivos, la pequeña tropieza empuja a la mayor, provocando un tsunami de alimentos que voló por toda la estancia. Coca-Colas, vasos...
Seguro que hice la patada de la deportista ahí.
Aquello fue una hecatombe. Los padres se cogen, se ponen a recoger, disculpar, no sé qué, no sé cuánto, ha sido un fallo. Y el padre dice, bueno, pues para ser la segunda vez, yo creo que lo han hecho muy bien. No sé quién serían las primeras víctimas, pero si la segunda fue así, no me quiero imaginar cómo fue la primera.
Un abrazo, Fernando.
Gracias, Fernando. ¡Ay, madre mía! Es tremendo. Eso es tremendo. Además, qué cara pones.
¿Qué dices? Claro.
Te sientes ahí, las niñas salen. Te tienes que empezar a pellizcar el muslo para no
reírte en la cara de
claro,
la familia, claro.
Exactamente, qué horror, madre mía.
Oye, Ángel nos contesta y nos dice que el cuadro, la foto del cuadro que pintó a los 10 años, está colgado en casa de sus padres.
Claro.
Y, no, y él no tiene ninguno propio porque están todos repartidos por la familia.
Y no ha seguido pintando.
Y no ha seguido pintando.
Entiendo.
Buenos días, dos soletes. Pilar, ella de pequeña destacaba en gimnasia, debía ser buena porque cuando se montaban tablas de demostración siempre salía la primera, también en ballet porque las actuaciones hacían los papeles de protagonista.
Ah, mira, ella qué bien. Sí.
Bien.
Sí, sí.
Paloma, ella destacó porque aunque fue la pequeña, nos cuenta en su mensaje, la pequeña de varios hermanos, ella ha sido la que pesó más al nacer en casa y en todo el vecindario, nos cuenta ella.
¿Cuánto pesó?
Pesó 6,4 kilos.
¡Madre mía de mi alma!
Y encima,
esa
como
madre.
Decía mi madre, no me dieron puntos y niña. Dice...
¡Qué barbaridad!
Dice, yo le preguntaba a Paloma que tenía curiosidad cuánto pesaron sus hermanos, ¿vale?
Claro.
Bueno, pues un hermano nos pone que pesó 5,650.
¡Pero qué barbaridad!
Y otro 5,950.
Y pero su niña estaban ya criados.
No, hombre, claro.
Hombre, una niña de 6,5 kilos. Le tienes que dar una fabada cuando nada más salir. Por Dios. Qué cosa.
Susi nos da los buenos días, nos manda 4 besos. Ah, mira, ella fue una adelantada a la hora de empezar a leer. Dice que ella empezó a leer antes de empezar el parvulario. Dice, soy la pequeña de cinco hermanos.
Sí.
Dice, veía a todos mis hermanos en casa haciendo los deberes. Mi hermana mayor fue la que me enseñó a leer.
A leer.
Aprovecho y la mando un saludo desde el programa. Dice,
mira, qué bien.
José Luis nos cuenta que de pequeño su debilidad fueron los cómics.
Sí.
Que nunca ha dejado de leerlos. Que tiene sus estanterías repletas de cómic, que se lo sabía de memoria, pero lo que se le daba bien de pequeño era arreglar cosas, ¿vale? Que él tenía una habilidad para arreglar cosas y que él consiguió arreglar el cinexín roto de su hermano mayor. Dice, conseguí que la bombilla volviese a hacer contacto.
Fíjate, habrá estudiado una ingeniería o algo.
José Luis, ¿a qué te dedicas
actualmente?
Seguro que se tiene que dedicar a algo así de montaña.
Hombre, de manitas.
Claro.
Manitas.
Vicente, él se sabía de memoria todos los cromos de la colección de Vida y Color. Una colección de cromos de Vida y Color.
Sí.
Dice, la cantidad de animales que aprendí y sabía reconocer como la lagartija tuatara.
Toma.
Desconozco
esta lagartija.
La lagartija y también la mariposa Papilio victoriae.
Fíjate.
Esa no me suena a mí.
A mí tampoco. Pero a ti y a mí, ¿qué no va a sonar si nosotros somos unos zopencos?
Pero vamos a ver. Dudas que tengo yo. La lagartija tuatara, ¿la reconocías? Me refiero, si veías la foto tal, o es que es una lagartija que te puedas encontrar libremente por aquí, por la Comunidad
de
Madrid.
No, a él le enseñarían los cromos y él automáticamente diría, lagartija tuatara.
Tuatara.
Sí, exacto.
Manuel, buenos días. El bueno en cálculo mental, cuando era pequeño, siempre quedaba el primero, nos cuenta las competiciones que hacían los profesores de matemáticas, de cálculo mental.
Qué suerte, qué bien.
Y decía las vueltas antes que el tendero, y nos pone una cara guiñando el ojo y sacando la lengua.
Ah, mira qué bien.
Mira ahí, adelantándose a las vueltas.
Sí, sí, sí.
La madre, me imagino mío, que estaría muy orgullosa porque
este niño es un banquero.
Siempre le darían las pesetas y el cambio de manera
perfecto.
Correcta.
Uno muy rápido.
Eva, a ella se le daba bien dibujar. Mira, como a nuestro oyente Ángel, ganó varios concursos de pintura para elegir Crisma navideño en la empresa que trabajaba su padre.
Ah, mira qué bien. ¿El resto mañana?
Venga, mañana más.
Recuperamos mañana lo que se nos ha quedado fuera. Llegan las noticias, pero todavía tenemos una horita por delante.